Pues estamos a las puertas del último fin de semana del año, que va a estar marcado por el frío, la nieve y, en el caso de Cataluña, por el temporal marítimo y de lluvia. De hecho, se espera que las próximas horas caigan hasta 200 litros por metro cuadrado en diversos puntos de esa comunidad autónoma. La Generalitat alerta además de las crecidas de varios ríos. Mañana subirán algo las temperaturas y la cota de nieve en el norte, aunque vamos a despedir el año con un tiempo típicamente hibernal, como nos ha contado en esa linterna el portavoz de la AEMET, de la Agencia Española de Meteorología, Rubén del Campo.
La tendencia es a que tengamos un tiempo estable, anticiclónico, y eso en invierno se suele traducir en frío. Las temperaturas van a volver a bajar y a partir del lunes, y especialmente martes y miércoles, así que el día de Nochevieja incluido, pues vamos a tener un tiempo propiamente invernal. Vamos, con temperaturas muy bajas, con heladas generales en el interior.
Al margen del tiempo, la noticia de la tarde y de los próximos días está en Villamanín, en León. Esta localidad ha pasado de la alegría a la indignación. Y es que el pasado día de la lotería, el pasado lunes, se supo que había recaído el gordo, que habían vendido participaciones del gordo de Lotería Navidad. Las había vendido la comisión de fiestas y que dejaban allí 32 millones de euros. La polémica ha saltado durante las últimas horas cuando se ha conocido que se vendieron 50 participaciones de más. No hay respaldo de los décimos correspondientes. O sea, faltan 4 millones de euros de personas que han sido agraciadas, pero esas 50 papeletas vendidas de más no tienen ningún respaldo. A esta hora hay una reunión en la que está presente la Guardia Civil porque hay tensión, y vamos a ver cómo salen de este embrollo. Por lo demás, de la crónica del día, te cuento que María Guardiola ha contactado ya con Vox en busca de su apoyo para la investidura. Los de Abascal se han remitido al mismo documento de 200 medidas de la fracasada negociación de los presupuestos antes de convocar las elecciones. El portavoz nacional de Vox es José Antonio Fuster.
Lo que hay que pensar es en Extremadura por España. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere seguir con las políticas socialistas, socialdemócratas que le han conducido hasta aquí? ¿O quiere de verdad un cambio?
Noticia de esta misma noche: en su discurso de Navidad con motivo de San Esteban, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha recordado la importancia de no perder la humanidad. Lo hace en plena polémica por el desalojo de cientos de migrantes en Badalona. Además, ha pedido acoger e integrar a quienes más lo necesitan.
¿Qué nos queda si perdemos la humanidad? Humanidad significa acoger, integrar a las personas que lo necesitan. Significa defender nuestro estado de bienestar para garantizar una educación y una sanidad pública para todos. Significa garantizar la vivienda como un derecho. Significa ofrecer ayudas sociales a quienes las necesitan. Y también significa garantizar la dignidad, seguridad y convivencia a todos nuestros barrios. La respuesta a las necesidades y retos de Cataluña no es hacer culpables a los que menos tienen o a los diferentes.
Y del exterior estamos pendientes de tres escenarios. El primero, Nigeria, donde Estados Unidos ha bombardeado posiciones de Estado Islámico con apoyo del ejército local. Dice Estados Unidos que es para defender a los cristianos de la persecución que sufren por los yihadistas. Segundo escenario, Ucrania. Estamos pendientes de los movimientos diplomáticos de los próximos días. Putin ha retomado los contactos con Estados Unidos y Zelensky dice que antes de fin de año pueden cerrarse muchas cosas. El domingo se reúne con Trump en Florida. Y tercer escenario, Venezuela. Edmundo González denuncia que los presos políticos liberados por el régimen de Maduro aún mantienen abiertos sus procesos judiciales. Por eso pide que recuperen su libertad plena y que salgan todos los demás detenidos. Para hablar de esta noticia, vamos a saludar a Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de los derechos humanos. Luis Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches, un abrazo.
Lo primero que hay que decir es que tú en el año 2019 sufriste las consecuencias del régimen, ¿verdad?
Sí, en 2019 estaba saliendo de la radio donde trabajaba en Venezuela y fui detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN. Me llevaron a un centro de tortura clandestino y después de muchas horas de tortura y demás, me llevaron al helicoide. Entonces sí, estuve preso en el helicoide.
El helicoide es uno de los centros de tortura más conocidos, de los que todo el mundo habla, pero no es el único, ¿no? ¿Cuántos centros hay que tengas tú documentados?
Mira, para Naciones Unidas, que tuve que hacer una presentación en septiembre en el Consejo de Derechos Humanos, contamos 95 cárceles distintas en Venezuela donde hay prisioneros políticos. Estamos hablando de cárceles civiles y militares, de centros, por ejemplo, comandancias policiales, donde los presos no deberían pasar más de 48 horas, pero tienen ahí meses, años, y también hospitales. Descubrimos que 4 presos que están muriendo, que están en etapa terminal, están esposados en camillas en 4 hospitales distintos en Venezuela como presos políticos.
Para hablar de tu caso, te detienen en 2019, te llevan a estos centros, te intentan quebrar, ¿y cuánto dura el proceso? ¿Cuánto tiempo estás bajo la lupa del régimen?
Quienes recuerdan un poco historia de Venezuela sabrán que en el 19 tuvimos un apagón que duró 5 o 6 días, un apagón total, y lo que hizo el gobierno en ese momento fue acusarme a mí de haber hackeado la infraestructura eléctrica del país. Y por supuesto tengo que decirlo, soy periodista y además periodista de radio, también trabajo temas digitales, pero yo no sé hackear,
no sabes
nada.
Hackear
y además... Y además el sistema eléctrico de Venezuela, la hidroeléctrica es de los años 70, no tiene computadoras conectadas a internet, o sea, no como esperaría cualquiera. La sesión de tortura intentó quebrarme para que yo me autoincriminara en el apagón, como no podían, empezaron a decir que yo le había vendido información a otros gobiernos para culpar, ¿no?, a gobiernos extranjeros del apagón. Al final no reconocían que fue corrupción. Entonces lo que pasó es que mucha gente protestó por mi caso. Yo era bastante visible en ese momento en Venezuela. Por fortuna también soy español. El embajador de España, Jesús Silva, que falleció hace poco y de verdad que lo lamento mucho, se movió por mi caso, reclamó. Y también en el Parlamento Europeo, europarlamentarios como Beatriz Becerra, Antonio Tajani, que es hoy canciller de Italia, reclamaron por mi caso y esa visibilidad me protegió. Y creo que es bueno que lo sepan en España. Hablar de los presos políticos los protege. Hace a veces que dejen de torturarlos, que los respeten un poco más. En mi caso, ellos me excarcelaron pocos días después de la detención, porque la presión internacional fue gigantesca, pero el juicio en mi contra fue de 3 años hasta el año 2022. Un juicio, además, donde nunca mostraron pruebas de nada, pero me impidieron por 3 años trabajar en la radio, me impidieron viajar, me impedían hacer mi vida y sobre todo declarar. El Estado no quería que yo declarara que había sido torturado. Y eso además era como ocultamiento. Y lo que viví yo, pues lo han vivido miles de personas, lamentablemente, y en este momento hay 20 españoles, así como yo estuve preso en el 19, hay 20 españoles en prisión política, 4 de ellos solo españoles y 16 binacionales.
¿Cómo utiliza el régimen a los presos políticos?
Son rehenes y esos rehenes sirven para distintos tipos de negociación. En algunos casos sirven para quebrar a otros países, para quebrar partidos políticos y desestructurar a los partidos, pero también son presos que sirven para aleccionar. Por ejemplo, en mi caso yo era periodista, no le sirvo a ningún partido político, pero a través de mi caso podían atemorizar a más periodistas y más defensores de derechos humanos. En Venezuela, por ejemplo, una organización que defiende derechos humanos es Provea, la más grande, tiene a Foro Penal, que defiende presos políticos, y ambas tienen en este momento a sus abogados presos. Eduardo Torres y Kennedy Tejeda están presos. Ellos iban a buscar personas desaparecidas, que estaban en desaparición forzada, y el gobierno los dejó detenidos, los dejó presos. Entonces los usan para aleccionar, para castigar, y últimamente están haciendo algo que es mucho más perverso, que es darle cuotas de liberaciones a actores políticos que dicen ser opositores o dicen ser aliados de Maduro, y esas cuotas de liberaciones sirven para que estas personas sean como interlocutoras. Y lo explico muy fácil. En Venezuela hay una oposición que está luchando por tumbar la dictadura y llegar al poder. Ganaron las elecciones del año pasado, María Corina y Edmundo, y lo que hace el chavismo es buscarse una oposición a su medida, ¿no? Unos opositores moderados, dialogantes, que no son opositores nada, son electos por Maduro, y a ellos le dicen, bueno, liberen ustedes 5 presos, liberen ustedes 10 presos, y luego con eso le dicen a las misiones diplomáticas, oigan, dejen de estar fortaleciendo a María Corina y Edmundo González y denle prioridad a estas personas que sí tienen interlocución con la dictadura. Eso es muy perverso porque algunos países muerden el anzuelo, se lo tragan, y sobre todo yo siento que desprotegen a los presos. Eso es un tema muy grave, y por primera vez desde el año pasado empezamos a tener ya más de 100 prisioneros políticos extranjeros. Ahí tienes los 20 españoles, más de 40 colombianos que hubo en algún momento, checos, alemanes, mexicanos, peruanos, y lo que hacen con eso es ir extorsionando a distintos países hasta que obedezcan a la dictadura.
¿Cómo debemos interpretar esta última excarcelación de estos 99 presos que han salido precisamente el día de Navidad?
Bueno, lo primero es que hasta ahora no se han confirmado que sean 99. Nuevamente, el chavismo le da una información a las agencias de noticias, como las agencias de noticias dentro de Venezuela privilegian la presencia en terreno, copian la información de la dictadura y no verifican datos. Entonces, hasta ahora las ONGs han dado alrededor de 50 y 60 personas liberadas. No se sabe si vamos a llegar a los 99 realmente. Lo segundo es que teníamos más de 1,000 presos políticos y en este momento seguimos teniendo más de 1,000 presos políticos. La situación no cambia en términos numéricos, aunque hayan liberado estas decenas de personas. Lo tercero es que ninguno de estos liberados son de partidos políticos opositores, al menos de las primeras líneas. Es decir, los que estaban presos en el helicoide, la gente del partido 20, del comando de campaña de María Corina Machado, del partido Voluntad Popular de Leopoldo López. O sea, los altos rangos, los altos niveles presos no han salido. Han salido civiles que lamentablemente igual han vivido una prisión injusta, terrible, han salido adolescentes, que es un tema del que se habla poco. El chavismo encarceló más de 220 adolescentes y muchos de ellos fueron torturados, fueron víctimas de violencia sexual por órdenes además superiores. Y en este momento teníamos 5 adolescentes presos y liberaron a 3. Quedan 2, uno de ellos con 10 años de condena por terrorismo. Solamente su crimen es que es hijo de un policía que fue crítico al chavismo y la manera de castigarlo fue encarcelarle al hijo, y una chica de 16 años que está presa porque es sobrina de un militar perseguido. Entonces los oficiales llegaron a la casa, no encontraron al militar y se llevaron a esta chica y la tienen como una rehén. Entonces se lee como una medida de intentar hacer como distensión en la opinión pública, que la gente vea como que bueno, que Maduro puede ceder algo, pero no ceden nada. Y podemos ver quizás en las próximas semanas detengan personas para cubrir estos cupos, porque hay otra cosa que tampoco se habla afuera, y es que los presos políticos para el chavismo son un negocio. Sus oficiales, sus agentes en cárceles, le cobran a los familiares por llevar alimentos, por llevar medicinas, por llevarles un colchón, por lavarles la ropa, por hacer visitas. Entonces es como un negocio donde vas ordeñando a las familias de los presos políticos las drenas de presupuesto hasta que ya no tienen nada más que quitarle. Lamentablemente muchas de las personas excarceladas hoy han sido completamente descapitalizadas ya. O sea, no tienen más nada que quitarle y por eso algunos están libres.
Luis Carlos Díaz, periodista venezolano y defensor de los derechos humanos. Muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Un abrazo, gracias por la solidaridad con Venezuela.
Te propongo hacer un viaje en el tiempo, volver a los 15 años, subirte a un autobús con tus colegas, dormir poco, competir en tus deportes favoritos, conocer a gente nueva y descubrir que aunque vengan de ciudades distintas, juegan con las mismas normas y con los mismos valores. Esta noche quiero que conozcamos de cerca la edición número 46 de las Olimpiadas Marianistas, un evento que para miles de jóvenes no es solo deporte, es recuerdo, convivencia e identidad. Esta noche le ponemos el lazo a La Linterna con Paloma Serrano, con nuestra historia bonita y de convivencia del día. Buenas noches, Paloma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches. Las Olimpiadas Marianistas nacieron en 1971 con una idea muy clara: utilizar el deporte como herramienta educativa. No se trata solo de ganar partidos, sino de aprender a competir con respeto y a convivir con quien hasta ayer era un desconocido. Mira, Leoncio Fernández es director del Comité Olímpico Marianista y defiende que no es solamente un evento cualquiera.
Las Olimpiadas Marianistas es el acontecimiento más importante en el ámbito deportivo en la red de colegios. No hay otro de igual nivel. Los niños de las distintas categorías, niños de sexto de primaria, viven casi con ansiedad su primera Olimpiada. Los mayores de la categoría juvenil, pues bueno, pues lo viven con muchísima pena. Entonces, la importancia desde el punto de vista educativo es fundamental.
Hasta el domingo, por las calles de Donosti, transitan más de 5.000 participantes. Jugadores de baloncesto, de fútbol sala, de voleibol, todos junto a sus familias. Pero claro, no todo es deporte en esta Olimpiada.
La propia dinámica de la Olimpiada, la propia convivencia, pues se facilitan espacios pues para el entretenimiento, para la diversión. Está la Olimpiada alternativa con los padres, pues se organizan visitas a la ciudad, conocimiento histórico, turístico, de donde se vaya. y bueno, pues eso también es un reto de organización.
Los nervios están a flor de piel porque todo tiene que salir bien. Para muchos alumnos es la primera vez que viajan solos y que representan a su colegio. José Izmendi es director del Colegio Marianista Suma Aldapieta María, los anfitriones de esta edición.
La verdad es que estamos poniendo el colegio un poquito al revés, porque van a dormir a unos chavales, van a dormir 200 chavales en el colegio, luego hay otras sedes olímpicas, otras vías olímpicas donde van a dormir el resto de chavales. Queremos ir a otros polideportivos y otras zonas de la ciudad también para prepararlos, porque no entramos todos dentro del colegio. Así que estos días son días de poner el colegio un poquito al revés y hacer una sede olímpica donde habitualmente tenemos un colegio.
El colegio y la ciudad, patas arriba, ¿eh? Bueno, cada año hay alumnos que se estrenan en esta competición y otros que después de participar en varias ediciones terminan despidiéndose. Inés Vizcaínos, alumna de segundo de bachiller del Santa María del Pilar, y aunque este año participará por última vez, sabe que la experiencia de esta Olimpiada Marianista la va a acompañar siempre.
Para mí estas Olimpiadas Marianistas son una gran oportunidad para conocer a gente y reencontrarme con aquella que he ido conociendo a lo largo de los años, ya que esta es mi última Olimpiada. Y además creo que, pese a la rivalidad, es una oportunidad increíble para conocer un poco más de otras ciudades de España y además practicar el deporte que me gusta, que es el baloncesto.
Jimena Vela es compañera de clase de Inés y por tanto esta también va a ser su última competición. Lejos de vivir este fin de semana con tristeza, no puede dejar de sonreír al recordar cómo fue la primera vez que participó. Por eso tiene a mano un mensaje para los más pequeños.
Y es una experiencia que es tan importante para todo el mundo, ya no solo por el deporte, sino por lo que implica y por conocer a todos los demás. Así que yo se lo recomiendo mucho también a los más pequeños, porque ya lo vivimos con ilusión, porque es la última, pero siempre se vive con muchas ganas también, sobre todo los más pequeños. Y pues lo recomiendo a todo el mundo que pueda tener esta oportunidad.
Al final, más allá de los partidos y las clasificaciones, las Olimpiadas Marianistas dejan una experiencia que se repite en cada edición. Se aprende a convivir, a competir con respeto y a compartir unos días con compañeros que vienen de lugares distintos. Una vivencia breve, pero intensa, que muchos alumnos van a recordar para siempre como una parte importante de su paso por el colegio. Gracias, Paloma, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y olímpica y de convivencia del día.
Venga, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes. Y la posdata a la linterna la pone Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? Estas Navidades han caído con los días festivos entre semana, lo cual es muy bueno para juntar vacaciones sin gastar apenas días, o muy malo para mantener el peso. Durante tres semanas estaremos o en vísperas de festivo, o en vísperas del fin de semana, o en fin de semana. Es decir, motivos permanentes para saltarnos la dieta. Tengo un amigo que siempre dice que la mejor forma de no engordar en Navidades es hacer la dieta antes de la lotería, de manera que cuando empiezan las celebraciones y sus correspondientes pitanzas, estás por debajo de tu peso. ¡Qué maravilla! La medida tiene lógica, pero exige una disciplina y una organización propia de titanes. Así que llegados al 26 de diciembre, nos hemos excedido ya el miércoles en la cena de Nochebuena y el jueves en la comida de Navidad. Y ya estamos iniciando el fin de semana. Viernes noche, sábado noche, la comida del sábado, el aperitivo, el domingo. Ya solo quedan medidas de excepción. Y he leído que un nutricionista llamado Pablo Ojeda dice algo que parece práctico. En una entrevista en El Confidencial dice lo siguiente: es importante comer platos pequeños en las comidas de Navidad. Es decir, incluso en el plato de postre, como para disimular. Es una buena forma de engañar a nuestro cerebro para no dejarnos llevar por la gula y por la ansiedad. Recuerdo que después de este fin de semana viene Nochevieja y Año Nuevo, luego otro fin de semana y justo después los Reyes con el roscón y demás dulces típicos de esta fiesta. Así que sin ánimo de fastidiar a nadie, prudencia y autocontrol. Y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anno.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente.
Y David Casado.
Confirmado.
Confirmado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
61.313 61313, serie 23023.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de las noticias de COPE los sonidos y las noticias que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que vamos a resumir la semana y para ello tengo a Alba Gutiérrez. Hola, Alba.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Hoy es el último viernes del año y por lo tanto también es el último resumen de este año,
no,
pero del
es el
viernes.
Último resumen,
pero
del vale, viernes, el último resumen del viernes del año.
Me has
vale.
pillado, me has pillado. Bien. Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
Preparaos para dar palmas.
Estamos...
A ver, esto hay que explicarlo. A ver, yo estoy en el estudio y Jesús García Calero está en su línea. ¿Qué ocurre? Que la línea acumula un poquito de retardo. Entonces él va dando las palmas a la vez que yo, pero en antena suena un poquito después.
Como un concierto.
Pero no es que fuéramos. No, es que vamos desacompasados por el retardo que hay. Mira, 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 ahí está. Ahí es cuando entró Jesús.
Y es que estamos a unos pocos días de poder disfrutar de estas actividades culturales que nos ofrece Jesús García Calero de ABC, pero antes nos queda un poco de plancha. Empiezo por todo el estercolero político que parece que nos va a seguir acompañando para el 2026.
Informativamente hablando, estamos dándole vueltas a la misma rueda. ¿Cómo se presenta 2026? Tenemos al PSOE, que se desangra debido a los casos de corrupción. A Begoña Gómez y David Sánchez se suman Coldo, Ábalos y Cerdán, cuyo juicio oral será antes de primavera, y se ha unido todo lo que rodea a Leire Díez y al expresidente de la SEPI, las denuncias por acoso a altos cargos socialistas. A esto hay que unir el ciclo electoral que ha arrancado en Extremadura.
Pues un poco de todo.
Sí, hay de todo.
De lo que seguramente también sigamos hablando el próximo año es de Ucrania, de Gaza, de Venezuela y también de Nigeria, porque hoy Donald Trump ha lanzado 10 misiles contra el estado de Borno, un ataque que ya estaba anunciado por el presidente de Estados Unidos después de todo lo que sigue ocurriendo, esas masacres contra cristianos en ese país africano. Estados Unidos no descarta lanzar nuevos ataques mientras se siga matando a los cristianos de Nigeria. Las claves de este último ataque de Trump nos las ha dado nuestro corresponsal en Washington, David Zalandete.
Lleva desde su primer mandato advirtiendo el presidente Trump de que las condiciones en Nigeria son insostenibles y que quien está perpetrando esos ataques son grupos yihadistas como Boko Haram y otros sucedáneos. Boko Haram, por cierto, Rubén, famoso por ya raptar a mujeres y hacerlas desaparecer durante varios años, ¿no? Trump al final ha decidido tomar el asunto por las riendas.
Claro, tú ves todo esto de Estados Unidos, pondrán algún nombre a esa operación. Algún día tendremos que hablar de los nombres que ponen a las operaciones de policiales, de investigación, sí. Porque mira lo que ha pasado hoy en España.
Bueno, de entrada el nombre llama la atención, sorprende. Es la operación Pamplinas Star de la Agencia Tributaria, pero desde luego no es ninguna pamplina por la importancia de su resultado.
Pues Pamplinas Star. Es que esta operación policial ha permitido desarticular una trama que pudo defraudar hasta 300 millones de euros. Ni más ni menos.
Ninguna pamplina.
Bueno, y al que sí le ha gustado como lo hemos presentado hoy es a Julio César Herrero, el líder de este programa, Ángel Expósito. Se va a tener que apuntar muchas cosas cuando vuelva.
Él también tiene luz.
Siempre. Es un busiluz.
Él ilumina. Él entra en una sala y la sala se ilumina. Julio César Herrero.
Que me haga presentaciones así, no como hace el otro, que siempre me pone cosas...
Que apunte.
Siempre le pone cosas,
¡líbranos!
¿Viste?
¡Que apunte! ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos!
Y entre tanto parón, tanto festivo, casi se nos olvida que esta semana hemos celebrado el Día de la Lotería de Navidad.
¿Cierto?
El Gordo se ha caído íntegro en una administración de Madrid, en la de la calle Barquillo número 10. Allí nos fuimos también, unos pocos. A nosotros, hablo por mí, no sé si a ti te ha tocado algo, Rubén, a mí no.
No.
Pero bueno, aquí nos gusta adelantarnos y ya hemos comprado un décimo para la Lotería del Niño.
Alba, vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer un bizún.
Madre mía.
Y le coges a Jessica un número para el niño.
100% español.
Vale. El que tú quieras. Lo metes en un sobre.
¿Ha recibido alguna vez algún sobre en metálico?
Y nos lo traes para acá. Y el día del sorteo.
¡Arroba cartera!
Te llamaré para decir, oye, ¿esto cómo se cobra? Pues eso es lo que vamos a hacer.
A ver si tenemos suerte. Sí. Y donde parece que todavía no ha tocado la lotería es en Extremadura, aunque al menos hemos conocido que la ganadora de esas elecciones, María Guardiola, ha llamado al líder de Vox, a Óscar Fernández, con el que hablamos en esta linterna.
No, yo no he hablado con ella porque no me ha llamado. Si me hubiese llamado, pues la hubiera atendido encantado, pero no lo ha hecho. No sé si lo hará o no lo hará. Ella tiene que decidir. Ha dicho esta mañana que iba a hablar con todas las fuerzas políticas. Bueno, pues ella sabrá. A mí me resulta curioso que pueda intentar negociar con organizaciones tan diferentes como son el Podemos, el Partido Socialista y Vox, que no tenemos absolutamente nada que ver.
Pues queda mucho todavía por saber en esa negociación.
Y lo contaremos en esta linterna. Y antes de que llegue la linterna de la iglesia con Irene Pozo, nos despedimos al ritmo de Medina Zahara. La banda de rock andaluza dirá adiós a los escenarios el próximo 17 de octubre del próximo año de 2026. Después de 4 décadas de trayectoria, terminan su gira Todo Tiene Su Fin, con la que llevan recorriendo toda España. La última cita será en Córdoba, en el Teatro de la Axerquía.
Ya van avanzando en octubre de 2026. En menos de 4 minutos, Irene Pozo con la linterna de la iglesia. Irene, vais a analizar los mensajes de paz que ha transmitido León XIV estos días en su primera Navidad. Y también vais a hablar de la labor de los catequistas en diferentes lugares del planeta. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Feliz Navidad en esta noche donde vamos a recordar los principales mensajes que nos ha dejado el Papa León XIV estos días en los que está celebrando su primera Navidad como pontífice. Estaremos también en Panamá con la hermana Daisy Delgado, que junto a otras religiosas de su comunidad, las franciscanas de María Inmaculada, forman a catequistas para atender a los niños de primera comunión. Pero lo hacen, fíjate, en lugares de muy difícil acceso donde solo se puede llegar o bien por cayuco o bien a caballo. Son zonas donde la pobreza es tan grande que muchos niños no siguen adelante con sus estudios, lo que supone también, lógicamente, pues todo un reto para la transmisión de la fe.
Pues te escuchamos ya, Irene. Lo siguiente, la linterna de la iglesia.
Expósito.
La linterna. Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Rafa tiene 7 añitos.
Hola, Alberto. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?